Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este martes 6 de abril del año 2021. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días. Tenemos un programa disperso por la geografía nacional e internacional.
tal cual.
Matías está fuera de Santiago. Matías, dale.
Perdóname que sea al aire, pero no tuve otra oportunidad.
Apágale el volumen a tu retorno ya. De video.
Ahí sí, perfecto.
Ahora está perfecto.
Que me digan de la mesa. Disculpen que sea al aire, pero no tenía otra alternativa.
Ahora, tu frente.
Oye, no, bueno, anoche.
Podría mejorar. ¿Cómo? El cuadre.
No, oye, exigente.
Sí, no se ponga exigente, joven. Ya, voy a ponerme al otro lado.
Ya, dale.
Voy a cambiar el plano.
Tú ibas a decir algo, claro. Y te interrumpí, perdona.
Todo esto para el streaming.
Todo el streaming porque me prestaron un local, me prestaron un wifi, esa es la verdad. Así que estoy en lugar emprestado, no me ubico mucho.
Ha llegado.
Oye, bueno, anoche, yo que estaba, o en la tarde, de un programa en que trabajo con otros periodistas, y claro, exagerando el punto, una cosa doméstica interna, pero también creo que refleja hasta qué punto se juega con la tensión con la incógnita. Es que decían, bueno, si en este momento las elecciones son este fin de semana, es decir,
sí, pero
esto es como a las 7 de la tarde, es decir, claro, se sabe que no se va a llegar a eso, que es un imposible, pero habla hasta qué punto, y de hecho todavía no está lista la norma completamente lista. Para que las elecciones no sean este fin de semana. Yo le decía en la pauta recién a la Consuelo, por Dios, qué improvisación, qué. Y la Consuelo tiene cierta razón, que ella tiene más experiencia y más, también más aplomo, dice, estamos en pandemia, tranquilo, estamos en pandemia, pero nos acostumbramos a llevar las cosas a este límite, ¿no?
¿Qué quieres que te diga? Oye, sí, y además en muchas materias se prende con agua. Oye, empieza a aparecer esta lógica de por dónde vamos con el tema pandemia, si la vacunación sirve o no sirve, seguimos con esta discusión. Oye, un par de datos interesantes respecto a la distribución de los pacientes UCI. La medida es corta porque es desde el 1 de abril hasta el 6 de abril. El 1 de abril los pacientes entre 50 y, set, y en, de 50, perdón, de 60 y más años sumaban más o menos un 35% del total. Eso era más o menos, el 1 de abril eran más o menos el 35% del total. Hoy día son el 30% del total. ¿Ah? Los pacientes que están de 60 años en adelante, digamos. ¿Ah? Son más o menos el 30%, o sea, ha disminuido la participación. Hay un caso bien curioso, porque el 1 de abril, los pacientes de más de 70 años, el número eran 377 pacientes, y hoy día siguen siendo 377 pacientes. No sabemos si son exactamente los mismos, pero eventualmente, o sea, si bien el número de pacientes de más de 70 años se ha mantenido en número, ha bajado su participación del 14,2
claro,
al 13,5. Al 13,5. ¿Ah?
Si tú miras esa cifra hace una semana, dos semanas, es bien impresionante porque viene representando cada vez menos de manera bien, bien sustancial.
Claro, pero como te digo, entonces, y ahí es donde uno puede, si tú lo miras, eran el 45% el 1 de abril y hoy día son el 40% al 6 de abril. Dije 30, me equivoqué, es 40%. Es decir, hay una caída de un 5%, de un 5% al total, digamos, lo que no es para nada menor. Lo que sube es muchísimo la participación de los pacientes. Estamos hablando de una media corta, estamos hablando de 5 días, de 4 días. Sube la participación de los pacientes entre 40 y 49 años, que suben del 15.
Y pasan a ser el número uno.
Del 15 al casi, claro. No el número uno, no, el número uno sigue siendo 50-59, sigue siendo, pero de los 40-49 años sube de 414 a 483 pacientes.
Perfecto.
Entonces bien, eso es bien fuerte. Oye, hay otro tema. Uno puede, haciendo promedios simples, pensar que en las UTI entraron del orden de 37 pacientes diarios promedio. Y si lo vemos, a pesar de que entraron 37 pacientes diarios, el primero de abril había 159 camas disponibles. Hoy hay 153 camas disponibles. Es decir, la velocidad de creación de camas ha sido bien importante, porque a pesar, bueno, el 3 de abril había 199, el 5 de abril había 164, el 6 de abril bajamos de 154 a 153, pero si hacemos una media un poco más larga, el 1 de abril prácticamente estamos en la misma condición, y habiéndole agregado 147 pacientes en 4 días. Lo que también, digamos, pone, comillas, una nota de yo no diría de tranquilidad, porque a esta velocidad en algún minuto sencillamente no va a haber capacidad de generar más camas, pero sí esta lógica que muchas veces decimos en los medios de comunicación de quedan solo 164 camas. Bueno, la verdad es que han ido increciendo la cantidad de camas.
Yo quisiera poner un nuevamente, estamos como el día de la marmota, pero así son las cuarentenas y también así son los procesos donde no hay. Es difícil establecer tendencias cuando uno va revisando día a día y está básicamente en la desesperación por ver resultados positivos o quiebres de tendencias. Entonces, me temo que puedo repetir la conversación que tuvimos en el día de ayer. Y igual quiero hacer el punto, porque creo que es súper delicado establecer un optimismo versus un llamado
¿Dije optimismo,
a la precaución. No, es la manera en que uno interpreta lo puedo interpretar yo de una forma, o otra persona que te escucha lo puede interpretar de otra. Es
razón,
mi interpretación. ¿Cachai?
Tienes toda
la razón. Es como yo lo escucho nomás. Y cada uno escucha a cada uno de nosotros desde su posición, pues, evidentemente. Entonces, yo también estuve mirando algunos datos. Me parece súper destacable lo que algunos científicos y algunos doctores han estado mirando sobre el famoso R, que no hay que confundir con la positividad. La positividad, claro. Estamos 13%, la positividad sigue muy alta, que es cuántos personas salen con COVID de la cantidad de test PCR que se hacen, incluyendo sintomáticos y asintomáticos. Pero es distinto del R, que es en el fondo el número de personas infectadas por una persona infecciosa. Y el famoso R ha estado bajando en los últimos días, marginalmente, sí. Pero estamos muy cerca de, y hay que ver cuántos días se logra mantener eso, de bajar del 1. Entonces tú no contagias a una persona entre comillas completa, esto, claro, es estadístico, obviamente, no es que contagies a 3/4 de personas, pero eso es algo también, una cifra que nos permite tener un cierto optimismo. Desde el 23 de febrero fue la última vez que el R estuvo bajo 1, estuvo en 0,98, y de ahí empezó a subir. En esa época la positividad estaba en 7%, por lo tanto se estimaba que podía ser más manejable. Erróneamente, pero bueno, ahora, claro, estamos con un R de 1.01 y ha estado bajando, aunque con una positividad más alta. Aún así,
Consuelo,
creo que estas cifras hay que tomarlas con muchísima ponderación, digamos.
Oye, lo que pasa es que aquí yo creo que cada vez más evidente, algún día y pasado el tiempo tendrán que demostrarlo las cifras, pero las percepciones indican que así como hacia arriba operó el relajo cuando nos aseguraron que ya empezaban a llegar las vacunas por millones, también opera al revés, que cuando empieza a haber más cierres y empieza a haber más tomarse el tema en la prensa y en la discusión, y empieza a haber cierres de ciudades, también da la impresión de que la gente se retrae y se queda más en su casa, y los efectos, por lo tanto, de las cuarentenas tienen más resultados. Y ha pasado, mal que mal, el tiempo, desde las primeras cuarentenas a la mitad prácticamente, faltaron, recuerdo, 8 comunas del Gran Santiago solamente, que después se incorporaron, cuando se incorporaron todas, pero ya llevamos, yo no sé si una semana o 10 días, por lo tanto, debiera empezar, no te digo a bajar, pero empezar a resultar algo de eso, a notar algo de eso. Si no me equivoco, eran 8, no, perdón, si aquí viven cuántos, Santiago de Oro, pero más estaba el Gran Valparaíso y Viña también, y ya lleva unos 10 días en cuarentena, si alguien me corrige si son 12 o son 9, pero por ahí anda. Valparaíso, Viña, Concepción y gran parte de la región metropolitana ya llevan todo 10 días de cuarentena. Entonces tiene que empezar a notarse por algún lado el resultado.
Oye,
a propósito, ya terminó la entrevista.
Dale, perdona.
Bueno, súper corto, porque ya tenemos al ministro de Hacienda. Espérenos 30 segundos, ministro Cerdá, que también sigue apareciendo Chile como ejemplo. O como caso, más que un ejemplo parece algo positivo, necesario, como un caso a mirar con mucha atención. Ayer el jefe de los científicos en Inglaterra, Chris Whitty, hizo una conferencia de prensa, estaba ahí en Downing Street, y dijo que había que mirar con mucha atención la situación de Chile y cómo eso, cuál es la explicación de que con tantas vacunas haya tantos contagios, y que Inglaterra también tenía que mirar eso con atención en comparación con Israel, donde eso no sucedía. Entonces era la pregunta respecto de cuánto nos queda todavía por entender, claro, el comportamiento de la pandemia con las nuevas variantes, con la efectividad de las diferentes vacunas, con las características de la población y con las medidas que van tomando los gobiernos al respecto.
Claro, pero lo que hacía Whitty era una constatación, y yo vi varias intervenciones acá que decía Inglaterra ratifica que Chile tiene el desastre, ¿no? En fin, todo de nuevo cómo se interpreta. Ministro Cerdá, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Ministro, buenos días.
¿Qué tal? Días. Hola, Consuelo, hola, Matías, hola, Nicolás.
Matías, dale.
Bueno, si se promulga ya este paquete de ayuda económica para la clase media, tironeado de alguna manera, cruzado por temas que no son exactamente de su cartera, pero bueno, de eso se trata esto, una cosa multifactorial y multitema. ¿Nos puede ilustrar al final cómo queda y cuál va a ser la ayuda, cuándo llega? Porque claro, usted decía el otro día en la entrevista, puede ser, apurémonos, porque tarda en hacerse efectiva. Estamos a mitad o a 6 de abril, a lo mejor va a llegar a fines de abril y la gente lleva 10 días en cuarentena. Entonces yo creo que esa parte es re importante.
Sí, efectivamente, mira, por eso estamos tan apurados de poder sacar este proyecto y promulgarlo. De hecho, lo promulgamos ayer, entonces ya empezamos todos los procesos para apurar esto. Efectivamente, Impuesto Interno tiene que subir una plataforma, tiene 10 días para hacer esto, donde se va a poder solicitar los beneficios. Una vez que se soliciten, la tesorería va a ser la que va a depositar, ¿no es cierto?, los bonos en las cuentas de las personas. Entonces, bueno, esperamos estar pagando, ojalá de aquí a la última semana de abril, eso es lo que nos gustaría. Estamos tratando de hacer todos los esfuerzos para poder hacer eso. Y bueno, por eso que también queríamos salir lo antes posible al Congreso. Creo que ocurrieron varias cosas en términos de beneficios y ayudas sociales que yo creo que vale la pena destacar. Si les parece, les voy a contar un poco. Uh-huh. Mira, efectivamente estábamos hablando del bono clase media, pero también la discusión incorporó otras cosas como el ingreso familiar de emergencia, cosas que nosotros ya habíamos tratado de potenciar, pero que al final también terminan potenciándose aún más. Yo creo una de las buenas noticias para los chilenos es lo siguiente, que el ingreso familiar de emergencia, que en marzo llegó a prácticamente a 6,5 millones de personas, esperamos en abril estar llegando a 10,400,000 personas. Un aumento de cobertura muy importante y por lo tanto también de una masividad del beneficio que creo que es muy relevante. Y lo otro que hicimos es que los montos también dependían antes del número de días que estábamos en cuarentena, etcétera. Ahora lo que lo simplificamos y lo que decimos, mira, si las personas que están dentro del 80% más vulnerables, si esas personas están en fase 1, fase 2, inmediatamente tienen 100,000 pesos. independiente del número de días que estén ahí. Entonces eso también significa que es un aumento en los en el tamaño del beneficio, porque antes para los 100.000 para los 100.000 pesos requeríamos 28 días en cuarentena. Ahora basta con que tú tengas un día en cuarentena. Entonces también es lo que quiero tratar de decirle a los chilenos, y por eso les agradezco la entrevista, que estamos, entendemos que estamos en la pandemia, la parte de, seguramente la parte más complicada de la pandemia, y por lo tanto importante que nos cuidemos y que nos quedemos en la casa. Y para eso nosotros hemos potenciado mucho los instrumentos sociales que ya van a llegar a más gente y van a ser de montos mayores. Eso nos va a permitir, ¿no es cierto? Esperamos también que le demos tranquilidad a nuestros compatriotas para que nos cuidemos y podamos salir de esto lo antes posible, ¿ya? Y es un poco el espíritu de esto. Nosotros siempre hemos hablado que el IFE, ingreso familiar de emergencia, ahora estamos hablando de que el IFE va a estar a lo menos los próximos 3 meses, abril, mayo y junio.
Independiente de la situación de cuarentena, donde de la situación de excepción de donde vive la gente.
Mira, eso lo, obviamente lo vamos a ir evaluando, pero nosotros te decimos que los 100.000 pesos son para fase 1 y fase 2. Obviamente si el día de mañana se logra controlar la pandemia y estamos en fase 4, fase 5, obviamente ya no va a ser necesario el instrumento. Pero en la medida que lo sea, ahí va a estar. Y esto significa un gasto fiscal o un esfuerzo fiscal muy grande. Pero creo que también esto es lo bueno, que nosotros hemos tenido una historia fiscal, ¿no es cierto?, donde distintos gobiernos y distintos ministros han cuidado muy bien los pesos de los chilenos, o periodos que obviamente ahorrábamos mucho más, pero también estos son periodos que son más complicados, ¿no es cierto?, donde nuestras reglas fiscales, nuestra institucionalidad fiscal nos dice que tenemos que gastar más.
Ministro Cerda, ¿significa lo que usted, disculpe, lo que nos está diciendo, para entender bien, en el caso del IFE, significa que en mayo, ya se acabó abril, mayo, un día en cuarentena, entonces eso le da derecho a la familia al IFE?
Mira, nosotros estamos hablando por el momento del mes de abril, pero obviamente ya vamos a ir evaluando más adelante, y si es necesario hacerlo, claro, lo tendremos que hacer. O sea, lo que queremos es decirle a los chilenos que queremos entregarles tranquilidad en ese sentido. Y mira, solamente para un botón, en enero y en febrero pasado, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, nos costó 350 millones de dólares. Es un monto importante, pero 350 millones de dólares en cada uno de esos meses. Nosotros estamos pensando que seguramente en abril vamos a estar gastando prácticamente 1.400 millones de dólares. Entonces, claro, o sea, la magnitud que estamos hablando...
¿Solo en IFE o esos 1.400 millones de dólares incluye
IFE, solo en IFE en abril, bono? Solo en IFE en abril. Y es y el bono adicional, ¿no es cierto? El bono son como 2.400 millones adicionales, pero solamente en IFE en abril nosotros estamos pensando en 1.400 millones de dólares. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, la mayor cobertura, la masividad que queremos dar. Eso también creo que es una discusión interesante, porque la verdad nosotros siempre hemos hablado en focalización y tratamos de focalizar los recursos y llegar a con los que más necesitan, pero entendemos que este es un momento que lo que requerimos es masividad, y por lo tanto también por eso estamos aumentando tanto las coberturas y estamos llegando a varios lugares que seguramente antes no llegábamos. Entonces creo que también ya llegará el momento que nuevamente vamos a tener que discutir focalización, eso, una vez que retroceda la pandemia, pero en este momento es un momento de mucha masividad de recursos, dar tranquilidad y ojalá que la gente se cuide y se mantenga en sus hogares, ¿no es cierto?
Ministro Rodrigo Cerda, ahí en eso que usted acaba de plantear probablemente está el kit del asunto, de la diferencia entre los distintos sectores políticos, la focalización, la universalidad de los recursos. Ustedes cedieron, bueno, porque es una discusión política y así debe ser, pero me gustaría ver hasta qué punto hay cierta convicción, o ustedes sienten que pasaron a llevar principios, o hay convicción de que en realidad había sido así, o quizás son autocríticos que desde antes, para no meterse en esta batalla política que se transformó, haber cedido antes estos límites, por muy costosos que sean.
Mira, lo que pasa es que, Matías, que efectivamente la pandemia se ha extendido más de lo que hubiéramos querido, y hay gente que está viéndolos, que está muy complicada en sus casas, ¿no es cierto?, económicamente, que necesita esta ayuda. Y nosotros como gobierno tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que ayudar en la medida que eso sea necesario, si nos lo ha pedido el presidente. El presidente lo que nos pide es que les demos tranquilidad a los chilenos para que también eso nos permita mantenernos en los hogares, cuidarnos, ¿no es cierto?, y también eso no te resultado en el tema sanitario.
¿Por eso que se dieron?
Importante. Entonces, en ese sentido, siempre hemos hablado de focalización, pero hoy día nosotros más que nosotros nuestra política no está haciendo una política de focalización, está haciendo más bien una política de masividad. Efectivamente, no estamos llegando a toda la población, porque hay parte de la población que, y me alegro mucho, pero hay personas que no les han caído los ingresos. Entonces, obviamente, a esas personas no es necesario llegar, pero todos los que se han visto complicados, nosotros tenemos que tratar de llegar. Y por eso que el IFE, que antes llegaba al 60% más vulnerable, en esta ley de bono clase media se amplió al 80%. Entonces aquí ya estamos hablando de una política que llega al 80%. Ya llegará el momento, como te decía, cuando se normalice la situación sanitaria, que tengamos que revisar estas políticas y tengamos que revisar también cuál va a ser la política más de largo plazo. Esa va a ser otra discusión más adelante, ¿no es cierto? Pero en este momento nosotros estamos tratando de ocupar toda nuestra institucionalidad fiscal, ¿no es cierto?, y ocupar todos los ahorros que hemos hecho en el pasado para poder llegar en estos momentos complicados a nuestra población.
Venir, bueno, una cosa que le quería preguntar es justamente dónde el Ejecutivo va a sacar estos recursos, el Estado, más que el Estado va a sacar estos recursos. Pero antes de eso hay una pregunta. ¿Ustedes finalmente se vieron obligados a ceder, y por qué lo hicieron respecto a la complementariedad entre bono e IFE?
Sí, mira, yo en general, Nicolás, yo he tratado de decir que yo entiendo que parte de nuestro sistema democrático, ¿no es cierto?, lo que requiere es que muchas veces conversemos en el Congreso y lleguemos a acuerdos. Yo creo que, y de alguna forma lo que hemos logrado ayer, creo que también de alguna forma trasunta eso. Eso significa que a veces, bueno, obviamente vamos a discutir, vamos a negociar, donde hay que hacer lo que es el Parlamento, el Congreso, y con eso nos va a permitir mejorar los proyectos en la medida que sea necesario. Y eso fue lo que se hizo, no solamente con el tema que tú hablas de la complementariedad, sino que también, por ejemplo, aparecieron cosas distintas como bonos a los pensionados que antes no se habían entregado. Y claro, como los pensionados generalmente son personas que tienen una renta, ¿no es cierto?, pero no necesariamente tienen una caída en la renta, eran personas que no estaban accediendo a los beneficios. Entonces, bueno, lo que dijimos, bueno, okay, para retiros programados, renta vitalicia y gente del sistema antiguo, les vamos a dar un bono, ¿no es cierto?, 100.000 pesos, para que también nos ayudamos en la medida que sea necesario. Entonces, yo creo que el punto, creo que lo que nos requiere el país ahora es llegar a acuerdos y llegar con las ayudas. Y eso fue lo que nosotros nos motivó, y por eso tratamos de salir lo antes posible. Eso significa que a veces tenemos que conversar y, bueno, y efectivamente ceder algunas cosas. Sí, claro, eso es parte de nuestro sistema democrático. Pero lo importante es que ahora le lleguen las cosas a los chilenos.
Pero de repente hay algunas preguntas que uno se hace. Por ejemplo, al incluir a los pensionados, tal como dice usted, los pensionados no bajaron sus ingresos. Pero bueno, eventualmente los pensionados podían hacer trabajos ocasionales que ahora no están pudiendo hacer, podían salir y poder acceder a mejores oportunidades y ahora ya no lo están haciendo, etcétera, etcétera. Y en el fondo hay muchos pensionados más que reciben bajas pensiones. Pero cuando se incluye, por ejemplo, los de renta vitalicia, que uno de los requisitos para renta vitalicia es cumplir con al menos un porcentaje muy importante el ingreso mínimo y son las condiciones que se exige para poder contratar una renta vitalicia, ¿cuál es la justificación más allá de la sesión política respecto de llegar a que me parece fantástico que se haga, pero cuál es la justificación técnica para llegar a esos grupos?
Porque mira, Nicolás, lo que ocurrió fue que en este bono, que es un bono similar al del año 2020, pero no es completamente igual, una de las cosas que ocurrió es que incorporamos un nuevo tramo de ingreso. Aquí no estoy hablando de pensionados, estoy hablando de las personas en general,
y los pensionados por defecto, claro.
Y claro, y ahí voy a hablar de los pensionados, que era que básicamente entre salario mínimo y 408.125 pesos, que es salario mínimo más gratificación, ahí simplemente no era necesario mostrar una caída de ingresos, sino que ahí ya debíamos dar el bono, y eso porque hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, como vendedor, como garzón, etcétera, que tiene una parte de sus ingresos formales, típicamente con salario mínimo, y después tiene otra parte de ingreso informal, ¿no es cierto?, que no lo puede justificar. Entonces dijimos que hagámoslo parejo, no nos preocupemos a ese grupo, sin disminuir ingresos formales, le vamos a dar el bono igual. Ahora, cuando nos vamos ahora a renta vitalicia...
¿Y para el crédito, ministro? Disculpe, estamos con el ministro Rodrigo Cerda. ¿Y para el crédito hay algún tope de ingreso?
Pues si no es crédito...
¿O basta con que haya bajado ya?
voy al tiro de eso, solamente va a terminar la idea que no se me vaya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las rentas vitalicias? Bueno, dijimos, ok, hagamos lo mismo y topemos en 408.125 pesos. Perfecto. O sea, obviamente para rentas vitalicias sean mayores, ahí está un poco lo que tú decías, Nicolás, tal vez no se justifica, pero para rentas vitalicias que sean hasta 408.125 se justifica o para el mismo criterio conceptual y por el solicitud. Entonces, creo que también en ese sentido, bueno, y esto es parte de la discusión democrática, esto es parte de llegar a acuerdos y esto es parte de las cosas que creo que tenemos que hacer como gobierno y también el Congreso tiene que llegar a, creo que es bueno mostrar acuerdos. Viendo el tema del préstamo ahora, Matías, efectivamente lo que ocurre que las personas que están con ingresos superiores a 2 millones de pesos no obtienen estos bonos, tampoco están en el IFE, ¿no es cierto? Pero sí nos damos cuenta que hay personas que pueden estar complicadas. Entonces, a esas personas, la verdad, nos vamos directamente con un bono, pero sí les permitimos tener acceso a préstamo, ¿ya? Y el préstamo lo que sí requerimos es que las personas tengan una caída de ingreso de 10%. Entonces, tú puedes tener un ingreso mayor a 2 millones de pesos, sí, y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Es que si tú muestras que tuviste una caída de 10%, bueno, puedes tener este préstamo, que claro, uno dice, pero un préstamo, etcétera, pero fíjate que un préstamo que es a tasa cero, por lo tanto, yo creo que a muchas personas que tienen crédito en el sistema financiero les permite refinanciar esos créditos, que son a tasas de interés bastante más altas. También se empieza a pagar recién a partir de enero de 2023, o sea, hay más de un año, ¿no es cierto?, en que no hay pago, y además el pago está topado en un 5% de los ingresos anual. Entonces, todo eso significa que seguro, y como esto se paga en máximo 4 años, eso significa que efectivamente al final del día no se va a pagar completamente el préstamo y hay como un bono de salida para esas personas después de los 4 años. Entonces también entendemos que también hay que ayudar a esas personas, obviamente no directamente con los bonos, pero sí tenemos que tratar de darle también alguna ayuda desde el fisco.
Sin tope, entonces.
Sin tope, efectivamente.
Perfecto.
Caída del 10%. Caída del 10%. Caída del 10%,
sí. Caída del 10%,
Matías.
Claro. Matías está como anotando con la gente que va y le pregunta a él.
A él, claro, exactamente. ¿Cómo es un gran consultor, es un gran consultor de beneficios fiscales.
En el bono 2020.
Ojo, su plano, Matías.
Disculpen, en el bono 2020 ocurría lo mismo con el préstamo, pero se solicitaba una caída de 30%. Ahora habíamos ido solamente con el 10 porque, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que la pandemia se ha extendido más de lo necesario, más de lo que nos hubiera gustado. Y eso significa que hay personas que efectivamente están seguramente en términos de endeudamiento más complicados que hace unos meses atrás. Entonces, efectivamente, hay que darles también más acceso.
Y en ese sentido, para poder acceder al bono de los 500 mil pesos, quiero volver al bono, salir del préstamo un minutito. ¿Por cuánto tiempo se puede pedir? Porque ya nos explicaba usted que en el caso del IFE alcanza a ser para abril inmediatamente y está programado por 3 meses y basta un día en cuarentena en el caso del mes de abril y a uno le llega el IFE. Y todas estas cosas son por hogar, además. Pero pongámosle a la gente que empezó.
Fase 2. Cuarentena fase 2 te llega con un día y ya te llegan los 100 mil pesos por integrante del hogar.
Sí, perfecto. Estaba pensando que la fase 2 también tiene la cuarentena los fines de semana. Pero mi pregunta es la siguiente. En el caso del bono, alguien que está ahora entrando en la cuarentena, por lo tanto quizás no puede acreditar la caída en el ingreso del 20% que se exige para sobre las 400 y tantos mil pesos. ¿Se puede solicitar el bono después? ¿Se puede solicitar en mayo o en junio si esto se extiende?
Sí, mira, tenemos un plazo que es para solicitar el bono prácticamente un mes a partir de que el impuesto interno ponga la plataforma. La plataforma debería ocurrir en unos 10 días más. Y vas a tener prácticamente un mes para hacerlo. Entonces, parte de la postulación la puedes hacer o durante abril o durante mayo. Esos son los plazos que tenemos en este momento. Como les decía, nosotros entendemos que estas son ayudas necesarias en la medida que exista la pandemia y, por lo tanto, lo hemos pensado para los próximos 3 meses. Esa otra cosa que voy a tocar de inmediato, si me permiten. Pero si esto se extendiera más allá de junio, obviamente vamos a tener que volver a repensar estas cosas. Y por supuesto capaz que tengamos que hacer nuevos bonos y nuevas ayudas, pero ahora está pensado en estos 3 meses. Y si me permiten tocar eso, yo creo que es bien importante, porque el año pasado, cuando uno mira las ayudas sociales, o sea, por lo tanto no les estoy hablando de lo que es el FOGAPE, cosas para las empresas, no sé, no, estoy diciendo las transferencias directas a los hogares, totalizaron algo más de 6 mil millones de dólares. ¿ya? 6.000 millones de dólares durante el año, ¿no es cierto? Yo les diría sobre todo de abril en adelante. Ahora, lo que anunció el presidente hace dos lunes atrás es que vamos a tener 6.000 millones adicionales, o sea, nuevos. La verdad es que esos 6.000 millones se van a gastar en los próximos tres meses, solamente en ayudas directas. Entonces ahí también lo que yo quería transmitir de alguna forma es que efectivamente tenemos mayor cobertura, mayores montos, etcétera, y bueno, eso se nota, o sea, prácticamente todo lo que se gastó en ayuda durante el año 2020 se va a gastar en estos próximos tres meses. Pero creemos que es importante, porque eso no, eso es efectivamente parte de las cosas que tienen que darle tranquilidad a los chilenos, para que nos cuidemos y podamos salir también de esta pandemia. Y por eso
¿Cree que este paquete de medidas, disculpe ministro, cree que este paquete de medidas va a frenar el tercer 10%?
Mire, ojalá fuera así, pero nosotros entendemos que hay discusiones bastante más políticas, que se cruzan con otros temas, ¿no es cierto? Y que lamentablemente, bueno, nosotros creemos que una mala política está fuera de nuestra institucionalidad. Nosotros entendemos que vamos a discutir una nueva constitución más adelante. Efectivamente va a ser así, nos parece muy bien, nos va a dar estabilidad a la regla del juego, tal vez para los próximos 30, 40 años. Pero hoy día nosotros tenemos una constitución, y como tal tenemos que respetar esa constitución. Y lamentablemente lo que establece esa constitución, lamentablemente tenemos el tercer retiro, quiero decirlo, es que la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social es del presidente de la República. Entonces, por lo tanto, esto está fuera de nuestra institucionalidad. Esto también lo que va a hacer es que va a disminuir las pensiones significativamente más adelante. Y además tenemos muchas personas que ya no tienen fondos en sus cuentas individuales y se van a ver muy frustrados una vez que tenga una política de este tipo. Entonces, yo creo que esto, el tercer retiro va por otro carril, pero sí lo que yo quería decirle a los chilenos es que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible para ir en ayuda en ellos en este momento. Entendemos el momento complicado. Y creemos que esto va a ser bastante importante, porque tal como les digo, una política que vamos a ver que se va a ejecutar en los próximos tres meses de forma bastante intensa.
Ministro, nos quedó colgado el origen de los recursos.
Entonces, muchas gracias. Entonces, aquí yo creo que hay que mirar un poco la historia chilena de los últimos 30, 40 años, ¿no es cierto? Y la creación de la regla fiscal. Muchas veces, muchos ministros, muchos gobiernos dijeron que teníamos que cuidar los pesos, ¿no es cierto?, teníamos que ahorrar, eso muchas veces no se entendía, pero bueno, yo creo que este es el momento que se entiende, ¿no es cierto? O sea, esa historia de responsabilidad fiscal hoy día le permite a Chile, si es necesario aumentarnos sus niveles de deuda, nos permite aumentarlo, nos permite, por lo tanto tenemos mucho acceso al mercado internacional, que nos permite financiar este tipo de cosas. También tenemos ahorros en los fondos soberanos, que si es necesario ocuparlos, los vamos a ocupar. Entonces yo creo que también...
¿Pero ya hemos ocupado fondos soberanos, no?
Ya hemos ocupado bastante, efectivamente, y por eso te digo, puede ser algo ocupar fondos soberanos, y si no, ocuparemos también aumentos de deuda. La verdad que esto, igual que cualquier familia, ¿no es cierto?, a veces tenemos momentos complicados en las familias y tenemos que endeudarnos. Bueno, este es el momento complicado en el país y tenemos que endeudarnos. Ya llegará el momento, una vez que retroceda la pandemia, que tengamos que normalizar nuestra política fiscal, pero en este momento efectivamente estamos en una situación como una cláusula de escape a nuestra regla fiscal, que nos está permitiendo hacer todo este tipo de cosas.
¿Cuál es el nivel de deuda con que vamos a quedar? Y lo segundo, si usted en esta discusión, que fue política, económica, en todo este tiempo que estaba en el Congreso, ¿ha percibido que efectivamente hay alguien que valora haber tenido responsabilidad fiscal tanto tiempo, y si cree que la gente que entró en esa discusión entiende que podemos hacerlo porque antes nos comportamos de esa manera? Porque eso es lo único que nos va a permitir pensar en que algún día vamos a volver a entrarnos en norma, en regla. Porque si la gente no entiende por qué logramos hacer esto, bueno, no creo que sea lo que no se valora no se vuelve a tomar, digamos.
Sí, yo creo que, bueno, como te decía, yo creo que de hecho, nosotros, en mi caso como ministro de Hacienda, creo que un rol fundamental es decir que esto también tiene que ver con todo lo que se hizo en gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Y la historia que hemos tenido en nuestro país de cuidar los pesos. A veces labor que es bien ingrata decirle a los chilenos.
Incomprendida al menos.
Así es. Pero yo creo que hay que darle gracias, ¿no es cierto?, a todos los gobiernos anteriores y a nuestros ministros anteriores, que nos han permitido ahora tener este espacio, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro.
Pero no
que
es ilimitado, esto, ministro.
No es ilimitado, no, efectivamente, no es ilimitado. Y por lo tanto, mira, nosotros estamos con niveles de deuda que rondan los 35 puntos como porcentaje del PIB de deuda fiscal, ¿no es cierto? Y efectivamente vamos a salir con algo más de eso hacia adelante. La DIPRES piensa que la Dirección de Presupuestos, de acuerdo a su trayectoria, piensa que en los próximos años podemos llegar a los 45 puntos, 42, 45 puntos, que son niveles más altos, sí, son más altos, pero es que estamos en una situación que es complicada y que tenemos que efectivamente en este momento ir en ayuda a nuestros compatriotas. Ahora, una vez que salgamos, ya volveremos a la normalidad fiscal y tendremos que pensar efectivamente qué cosas tenemos que hacer para adelante, si vamos a resignar gastos, si buscaremos mayor crecimiento económico, o tal vez algún aumento de impuestos. Pero eso es una discusión que yo siempre he dicho que es para más adelante, porque en este momento la urgencia es movilizar los recursos para la tranquilidad de los chilenos y que nos podamos seguir cuidando.
Ministro, ¿cuánto? Estamos hablando de 6 mil millones en tres meses, más los 16 mil millones que ya se han gastado. ¿Cuánto es la suma, cuánto es el gran total de esto?
Mira, la verdad que si uno mira todo lo que se ha hecho hasta ahora, se incluye, por ejemplo, también las ayudas que han sido más indirectas a través del FOGAPE, que son los créditos, ¿no es cierto?, para empresas, etcétera, hasta el mes de marzo aproximadamente nosotros teníamos movilizados de forma directa algo más de 8 mil millones, pero de forma completa con todos los FOGAP y todas estas y todos los programas cerca de los 30 mil millones de dólares.
Pero a, eso, pero a esos 8 mil directos le agregamos estos 6 mil, llegamos a 14 mil millones.
Pues por ahí va a mandar efectivamente, y como te digo, eso es lo que va a ocurrir, debería ocurrir los próximos meses en la medida que la pandemia se mantenga. Obviamente si la pandemia retrocediera rápidamente, ojalá fuera así, bueno, ahí ya entraríamos a otro estado, ¿no es cierto?, que es un estado donde íbamos a empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos crecer mucho más rápido la economía?, ¿cómo vamos a retomar los trabajos perdidos?, ¿cómo logramos que suban los salarios? Que yo creo que esa es la otra pregunta muy relevante para los chilenos hacia adelante, o sea, obviamente...
¿Esto nos permite esto nos permite pensar, ministro, que lo que dijo el otro día el presidente del Banco Central se pueda cumplir, un segundo semestre considerablemente mejor y una economía que empiece a despegar, 7%, pensé que las bases de comparación son bajas, pero que debiéramos ya con esta ayuda, con este empuje, creer que vienen horizontes de crecimiento económico buenos, ¿no?
Eso es lo que dicen muchos analistas y esperamos que sea así, pero siempre vamos a tener incertidumbre y bueno, nosotros como... Ahora lo que nos toca es estar más bien preparados para todos los escenarios. Y por lo tanto, ojalá sea así. Y en ese escenario, pues, seguramente vamos nosotros a tratar de apoyar en todo lo posible para retomar el crecimiento lo más rápido posible. Eso incluye seguramente potenciar todo lo que son los subsidios de empleos para que la gente vuelva a tener empleos, ojalá formales y de buena calidad, y que nos permite ir saliendo rápido de esto. Pero si no fuera así, bueno, vamos a tener que reevaluar y vamos a tener que seguir viendo cómo seguimos con las ayudas para adelante.
¿Usted concuerda con los con los analistas que sostienen y parlamentarios? De hecho, la propia presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, la senadora Rincón, ha planteado que todavía tenemos una capacidad muy importante para endeudarnos y que además las tasas están muy bajas y que por lo tanto no tenemos demasiado límite en el gasto.
Mira, yo iría, o sea, obviamente... como te estaba diciendo, nosotros podemos tener mayor endeudamiento, eso es lo que estamos teniendo este año. Pero también hay que ser cuidadoso, Nicolás, porque estos niveles de deuda también hay que pagarlos, ¿no es cierto? Y eso significa, entre otras cosas, pagar intereses. Los niveles de intereses que tenemos nosotros son al año, estamos pagando solamente en intereses, o sea, no estoy hablando del principal, que son el nivel de deuda. Solamente en intereses podemos estar cerca de los 2.500 millones de dólares. 2.500.
O sea, el costo fíjate del pilar solidario.
Justamente. Entonces, por eso que, claro, uno podría decir... Por eso que siempre también tenemos que ser, obviamente, cuidadosos. Ahora, entendemos que el momento que estamos viviendo es un momento que lo merita. Pero también eso significa que si logramos salir de la pandemia, también tenemos que reevaluar también todos estos programas para no seguir aumentando tan fuerte los niveles de deuda. Porque lo queramos o no, esos niveles de deuda... Mientras más tengamos deuda, más intereses vamos a tener que pagar, y eso va a ser más espacio que se ocupa para pagar intereses y no para ocuparlo en labores sociales. Tenemos que preocuparnos de las pensiones mañana, de la educación, de la salud, etcétera. Y si estamos pagando mucho interés, no nos va a quedar mucho espacio. Entonces, por eso hay que ser prudente, pero claro, hoy día estamos en una situación que no habíamos visto a lo menos 100 años, ¿no es cierto? Y bueno, y esto, la situación hoy día que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, con muchos de nuestros compatriotas en sus casas que no pueden salir a trabajar, obviamente significa que tenemos que hacer estos paquetes de ayuda social. Ya evaluaremos más adelante, una vez que esto retroceda, pero mientras no lo haga, la decisión de que no, lo que nos ha pedido el presidente es que estemos cerca de nuestros compatriotas y les demos tranquilidad.
Ministro Rodrigo ministro. Cerda, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias, ministro, por la invitación.
Gracias,
chao,
Rodrigo.
Chao,
buen día. Y AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales. Ingresando en afphabitat.cl o en Habitat App, podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Sigamos con todo, hagamos un último esfuerzo. En la H te entregarán todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app de inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aproveche tu momento OK con el apoyo de Movistar, empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Statio Data Center, que cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en mazda.cl.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat te invitamos a revisar nuestra quinta cuenta pública disponible en nuestro sitio web www.afphabitat.cl. En ella encontrarás información relevante sobre los resultados de nuestras inversiones, iniciativas relacionadas con el servicio a nuestros clientes, la gestión en recaudación y cobranzas, entre otras. Ingresa a www.afphabitat.cl y revisa el detalle de nuestra cuenta pública 2020. AFP Habitat.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Matías, estás muteado. Matías, estás muteado.
Ay, sí. Ahí estaba muteado. Mucho, claro. Cuando te subes a tu auto, te digo, Nicolás, con Mita Rentacar también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7. Estés donde estés. Además, vas a estar protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y fijo, copago cero y copago fijo para parto y cesárea? Conoce más sobre este beneficio en alemania.cl. Alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Bueno, disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
8.49, nos queda casi nada.
No, siempre queda. Oye, tú querías hablar del PPD y el PS, Nicolás, porque es interesante, sin faltar el respeto a nadie, por supuesto, pero siendo súper realista, es ver qué te repartes de algo que es bien poco. No quiero decir botín, porque eso tiene una mala
acepción.
Sí,
acepción, no.
Pero una fea acepción, y yo creo que son dos candidatos y dos partidos de gente que está interesada realmente en proponerle algo al país. Por lo tanto, creo que botín no es el término. Pero respecto del apoyo que tienen sus candidatos, suena súper difícil, pero es importante ser estratégico el PS y el PPD. ¿Cómo enfrentan las, si es a través de una primaria, cómo enfrentan una próxima elección? Y me refiero a sus dos candidatos que no suman mucho en las encuestas, y ningún candidato de partido formal, prácticamente, claro, sobre todo en la centroizquierda, lo logra. Entonces, tiene una cosa difícil, la cual el senador Carlos Montes llama la atención a tratar de ponerse de acuerdo en el mecanismo PS-PPD.
Bueno, ayer Clarissa Hardy dijo al revés, que había que tener una unidad de toda la oposición hasta donde duela. Unidad hasta que duela, y refiriéndose al bloque que va desde Daniel Jadue hasta Jimena Rincón, digamos. Pero
esas son otras dificultades, pues ponerse de acuerdo en principios básicos. No sé, hasta que duela,
claro, con tal de porque hay una cosa más importante, que es recuperar el poder para poder hacer el proyecto común de la oposición. Pero
es que no hay proyecto común, pues, Nicolás. Eso bueno, es lo que creo, bueno, ahí no hay proyecto común.
No, pero a mí me parece que desde el punto de vista de la oposición es un trabajo correcto el que sí, están haciendo, porque obviamente ellos, después de las primarias y lo que venga, lo que quieren es aglutinarse para la segunda vuelta. Y en general siempre está el problema de cuál es el programa que suscribes o si no. Entonces, que todos se pongan de acuerdo respecto de los mínimos básicos que van a aprobar para una segunda vuelta, creo que es lo que tienen que hacer. Me sorprende que, para bien, digamos, que lo estén logrando.
¿En qué sentido? ¿Qué ves, cómo es que lo están logrando, Gonzalo? ¿En qué sentido?
Por las reuniones que ha estado llevando adelante Maldonado, hubo una con los equipos programáticos donde habló Clarissa Hardy, ¿verdad? Entonces no es algo respecto de quién va. Yo no me imagino que vayan a alcanzar a coordinarse para un tema de primarias entre toda la oposición. Eso lo veo realmente muy difícil. Salvo que ocurran cosas muy sorprendentes con el resultado de la elección del 15 claro. y 16. Ya me tengo que poner la nueva fecha.
Claro.
El 15 y el 16 de mayo.
Que las elecciones de mayo. O sea, decir las elecciones de mayo sale más fácil.
Las elecciones.
Claro, las elecciones, claro. Claro.
Pero Consuelo, eso es pragmatismo, o sea, y eso puede ser un buen paquete vitamínico para la oposición si te va bien el 15 y el 16 de mayo, ¿no es cierto? Lo otro es sentido práctico puro, saben que van divididos y pierden. ¿Ya les pasó?
Sí, lo que pasa es que...
Claro, pero ahora lo que planteaba Nicolás y lo que planteabas tú... tiene más que ver con cómo el PS y el PPD o cómo el PPD se da cuenta que quizás podría salir segundo eventualmente o en una de esas primero, bueno, no sé.
Claro,
pero,
sí, es que ahí está el punto. Yo creo que ahí hay una... ¿Por qué finalmente el PPD y el PS se están jugando a no quieren hacer esta primaria, quieren ir a la primera vuelta? O sea, no, perdón, el PPD. Básicamente, pues yo tengo la sensación, y esto es una sensación, conversaba con mucha gente, que hay una sensación en lo que podríamos llamar la exconcertación, unidad constituyente, que hay una pulsión de la ciudadanía hacia el centro. Y que esa pulsión de la ciudadanía hacia el centro, en el fondo, podría ser capitalizada por quienes se mantengan moderados. Y ahí es donde el PPD, y por eso yo les planteaba en la pauta algo así como el renacer o el reflorecimiento de Heraldo, en el fondo, Heraldo Muñoz aparecería o mostraría ser alguien bastante más moderado que las demás opciones. Recordemos,
sí, entonces, pero ahí tiene tremendas dificultades para llegar a la papeleta final. Si la dificultad de Heraldo probablemente y de muchos candidatos es la primaria,
porque es que
la
por eso que,
vota un público totalmente distinto.
Es que lo que pasa es que una primaria cerrada, que ese es el punto al que voy, en una primaria cerrada, es decir, una primaria entre el PPD y el PS, el PS es un poco más disciplinado, es más ordenado, y además sería una primaria convencional, hecha en cuarentena, con todo tipo de restricciones, casi por internet, digamos. La probabilidad de que Paula Narváez ganara esa primaria, o que Jimena Rincón ganara esa primaria, perdón, esa preprimaria, pero no, nada que la Jimena Rincón, perdón, la posibilidad de que Paula Narváez ganara es más alta. ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuál es la lógica que está entre la gente?
La estrategia PPD es llegar a la papeleta final con un candidato como Heraldo que tiende más al centro.
Que tiende más al centro y que eventualmente en una primaria abierta, podría llevar a gente a votar por él. Y él entonces, porque curiosamente, él es más moderado que Jimena Rincón. Él ha sido más moderado en temas previsionales, él ha sido más moderado en temas constitucionales, él ha sido más moderado en la crítica al gobierno respecto del manejo de la pandemia. Es decir, se ha jugado, Heraldo, la baza de la moderación. Y en ese sentido, la apuesta que yo veo en la gente cercana a Heraldo es llegar a la papeleta de la primaria siendo el candidato moderado, pensando que el electorado de Unidad Constituyente va a premiar la moderación. Y eso le podría permitir convertirse al abanderado y de nuevo ahí ser el que eventualmente pasara una segunda vuelta con un candidato de derecha fuera Heraldo, inclusive por sobre una figura como la de Daniel Jadue, que hay quienes apuestan, insisto, esta es la apuesta, esto es lo que se está planteando desde el interior del núcleo más cercano a Heraldo, es que la gente va a tender a la moderación y eso podría llevar a una primaria, a que la segunda vuelta estuviera marcada fundamentalmente por un candidato de derecha y un candidato, comillas, moderado.
Y eso que es, si logras entusiasmar a las personas a que vayan a votar a la primaria y que no sea
exacto
militante. Sí. Y es tan difícil entusiasmar a las personas cuando estamos en modo pandemia, cuando estamos preocupados de otros temas, cuando está el proceso constituyente y cuando al final la pega de los periodistas que nos dedicamos a la política parece ser más, también por culpa de los propios partidos políticos, sí, discutir todo lo que tiene que ver con procedimientos y mucho menos lo que tiene que ver con lo que los candidatos piensan al final.
Claro, y ahí en ese sentido es donde, pese a lo adverso del escenario, el mundo cercano a Heraldo ven que una primaria legal les da más oportunidades que una primaria convencional.
Mientras más mientras más abierta la participación, mejor le va a ir. Mientras más acotada y mientras más dentro de los grupos propios, es más chiquitito, más difícil. Pasa lo mismo, o lo que se habló en un momento, no se ha vuelto a hablar sobre lo que sobre la, las dificultades o la paradoja de la UDI con Evelyn Matthei y Joaquín Lavín. Alguien decía, capaz que como Lavín es tan socialdemócrata, tan centrista, tan bacheletista aliancista en su momento, en una primaria muy chica UDI le vaya mejor a Evelyn Matthei. Versus que le pasa frente a todo el país, probablemente le vaya mejor a Joaquín Lavín. Entonces, son elecciones totalmente distintas, las abiertas, las a nivel país, que las primarias, y que decir las microprimarias de tu grupo de referencia chico. Los resultados pueden ser totalmente distintos.
Así es.
Eso es todo, amigos.
Eso es todo, amigos. Nos vemos mañana.
Viene Camu y Restini, así que cuídense, que les vaya muy bien.
Buenos días.
Chao, un abrazo.